Blog de notas.
Luego de un par de semanas de ausencia, vuelve nuestro único e inigualable Nicolás Arramuspe con la columna de cine escrito y dirigido. Nico, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? Bueno, tuve unos temitas, estuve un poco ausente y bueno, ahora estoy con medios digitales por teléfono, pero bueno, acá andamos.
Te tenemos a la distancia y lo que importa es que te tenemos.
Eso es lo más importante. Gracias a la tecnología, gracias a todo, vamos a seguir hablando.
Impresionante, impresionante los teléfonos. Nico, venís a hablarnos de, hoy nos sacaste, ¿no? Nos sacaste de la línea por la que veníamos, porque veníamos con algunos directores de culto, con cosas no tan recientes por ahí, y hoy vamos a hablar de uno de los últimos estrenos de Disney.
Hoy vamos a hablar exactamente. Quería ser lo más ecléctico posible.
Excelente.
Y bueno, en parte de lo último que vi, porque obviamente uno tiene millones de películas para ver y bueno, uno lamentablemente va a morir sin ver todas las películas que uno quisiera ver. Pero siempre está bueno tener alguna recomendación. Y hay algunas cosas que cada tanto dicen, bueno, pero no miraste nada nuevo, no te llamó la atención algo. Y por lo general, demoro en ver películas nuevas, digamos, de reciente estreno, y demoro aún más ver películas de reciente estreno que son de animación. Porque claro, particularmente no es un estilo de cine que le presto mucha atención.
Lo mal que haces, Nicolás, lo mal que haces.
Ya lo sé, y tengo un amigo que además trabaja en animación y siempre me critica por lo mismo, y cuando mira los Oscars los mira para torturarse un poco más, por en parte lo que vengo a comentar ahora, que es como, está bien, quería encarar el tema de la animación, pero lo quería encarar con una película que me pareció bastante particular y que se la estoy recomendando absolutamente a todo el mundo, así que hoy va a ser una nueva oportunidad para eso. Pero para hacer un preámbulo y para decir cuál es, ustedes deben recordar a dos personajes de Disney que son de bastante tiempo, que son Chip y Dale.
Sí, claro, pero por supuesto. Las dos ardillitas, que una estaba como inspirada en Indiana Jones con su sí, cazadora y su gorrito, y la otra estaba inspirada en Tom Selleck, en Magnum P.I.
Sí,
con su camisa de floreada.
Si no lo saben, googleen Chip y Dale, Chip y Dale, y las van a reconocer al instante.
Obviamente, pero además, a ver, lo que vos estás describiendo es como la forma en que salieron en la serie de televisión del año del 89 en adelante.
Sí.
Pero Chip y Dale en realidad ya venían desde antes, vienen desde el año 43, que salen en algunos cortos de Disney, y bueno, en realidad son unos personajes que eran como unos secundarios y después obviamente trataron de cobrar más vida, digamos, en otro tipo de películas y en otro tipo de cortos, hasta tener la serie, la que estabas describiendo.
Como le pasó a Pinky Cerebro en Animaniacs.
Exactamente. Y cada tanto, obviamente, se tienen que reinventar de alguna forma. Y bueno, acá hay dos ardillitas que salen de fondo, me encanta. Vamos a darle un contexto, vamos a darles una vida, y después, bueno, vamos a hacer todo una línea de tiempo hasta llegar a esta película que les estoy recomendando, que es, se llama igual que la serie, se llama Chip y Dale en inglés, Rescue Rangers, que sería como al rescate, Chip y Dale.
Sí.
Paréntesis, y esto siempre lo comentamos y realmente me dolió muchísimo, adivinen cómo se llamó en España.
No sé.
No quiero saber. Carlitos y...
Se ve que tienen un problema con, no con Chip, pero sí con Dale, y en vez de Dale, que sería como Dale, en vez de decir Chip y Dale, le pusieron Chip y Chop.
Chip y Chop.
España lo hace de nuevo.
Es increíble, porque ya está, es hasta como que le pusieron otro personaje. No, es como que está a medias la serie, pero nada, vi eso y la verdad me pareció increíble.
Nico,
pero volviendo a esto.
Nico, hay una cosa que de ver el póster de la nueva película de Chip y Dale, que ya te marca un poco cómo es el tono, que están ellos dos con unas armas hechas en base a sopapas y con una explosión de fondo, y abajo dice, it's not a reboot, it's a comeback. O sea, no es un relanzamiento, es un regreso.
Exacto, y eso me parece lo más importante para charlar hoy. Lograron hacer una película que a la manera, digamos, como una especie de metaficción, en donde Chip y Dale son Chip y Dale, pero actúan de Chip y Dale. O sea, ellos mismos son como actores de su propia serie, ahora están devenidos en un actor que no tiene trabajo, y creo que Chip hace otros trabajos como si fuera un funcionario ejecutivo.
Sí, vende seguros.
Vende seguros, ahí va.
Claro, son pasados de moda, básicamente. Son actores pasados de moda.
Que es parecido al estilo que tiene Bojack Horseman, por ejemplo.
Claro.
De bueno, de fama, que casualmente son fines de los 80, 90, y conviven en un universo, eso me pareció increíble, en donde hay otros actores, personajes, digamos, que están venido a menos, como por ejemplo el Sonic feo, que fue el Sonic que dejaron de lado en la última película.
Eso me llamó la atención, no dejan a uno libre, le dan a todo lo que encuentra.
Cobran todos. Eso fue lo primero que me llamó la atención, en eso es que cobran todos. Pero lo segundo que me llamó la atención y que me hizo investigar un poquito más en este tipo de películas es que por lo general uno cuando piensa en Disney piensa en una historia con tintes más hegemónicos, con una seriedad, con una nobleza, digamos, como en El Rey León, como en ahora, obviamente, porque Disney compró Pixar y tiene, obviamente, otra gama de personajes, pero siempre, por lo general, los personajes de Disney siguen patrones clásicos. Lo que me llamó la atención de Chip y Dale es que es todo lo contrario. La película, de por sí, desde el inicio hasta el final, arranca como con una cantidad de citas y de historias que van para un lado, pero después sigue para otro, y que además no es tan particular en una película de animación, que la historia principal sea que hay alguien o una organización o un grupo de gente que, básicamente se trata de esto la película, que secuestran personajes de animación para después, de alguna manera, piratearlos, que usan el término bootleg, digamos, bootleg es una cosa así, con el fin de, bueno, de hacer secuelas truchas en otros lados del mundo. Con lo que ya hay como una parodia a las parodias, digamos.
Claro. Igual Disney deja claro el mensaje, ¿no?
Totalmente.
El piratear está mal y es todo lo malo que ocurre en el mundo del cine, pero relanzar no, porque de hecho Dale claro, aparece en digital. Cuando Chip todavía es un dibujo animado, es como que Dale hizo un
Estaba viendo las fotos de que hay algunos que están en digital y otros que están todavía en dibujito animado, me llamaba la atención.
No solo eso, hay algunos en stop motion también, usan todas las técnicas de animación.
Mira.
Está bueno eso porque incluso hasta el logo del principio de Disney está como en distintos distintos estilos de dibujo. Incluso hay títeres también. Que no, o sea, hay títeres, hay stop motion, es increíble, porque no se salvan ni hasta 31 minutos, es como que está todo.
Sí, todo lo nombran.
Incluso
31 minutos.
Está el padre de Stan en South Park en un momento, o sea.
Sí, no, aparece el padre de Stan, aparece, bueno, el Sonic que ya habíamos comentado, aparece Tigra de Marvel, como diciendo, sí. También, personaje que nunca salió. Pero que está ahí, de reserva por la duda.
Yo tengo una gran duda, y a eso fue lo que me puse a investigar un poquito más, es, obviamente, Disney es dueño de todo. Salvo de Uniradio, debe ser dueño de absolutamente todo lo que uno puede conocer.
Escuchamos ofertas.
Y lo que más me llama la atención es que deben haber comprado derechos para básicamente poner un personaje y reírse. Porque no tiene mucho sentido la gama, digamos, de personajes que aparecen. Y también el estilo de temáticas, hay como una cuestión distinta entre lo que es, yo esto no lo estudié mucho, lo leí un poco por arriba porque me interesa y me gustaría seguir profundizando más, entre lo que es Walt Disney en cine, digamos, y la división que hacen de Walt Disney Television y de Walt Disney Television Animation, que son totalmente gente distinta. Y eso también da como una creatividad mucho más grande a la parte de la televisión, porque si uno piensa en el Disney de cine, va a lo que ya conocemos, a lo clásico, el Rey León de vuelta, pero en animación, en televisión, hicieron obviamente toda una vuelta, como por ejemplo con el Pato Darwin, pero también lo que a mí me llama la atención es que la productora está involucrada también en, se deben acordar, de las gárgolas, que las pasaba Canal 12, las gárgolas, y también están, por ejemplo, la serie Doug, que la pasaba en Nickelodeon,
Magnarinas.
De año. Claro.
Bueno, siempre no tuvo tuvo algunas series animadas para televisión únicamente que estaban basadas en películas como la de Hércules, Aladdin y creo que la del recreo y eran todas muy buenas, diferentes, claro, muy diferentes a la película y al mensaje y al lenguaje también, ¿no? Pero estaban buenas.
Es que eso mismo es lo que a mí me llama la atención, la libertad creativa que les dan a las series, que no es que la tienen tanto en las películas. Mismo ahora que se va a estrenar la película de Buzz Lightyear, cuando uno quiere poner un poco de creatividad o de irse un poquito más de los cánones que manejan, ya enseguida saltan una cantidad de problemas. Y uno ve que en el 89, en la televisión y en lo que son las series, podían tener una libertad muchísimo más libre, valga la redundancia, de lo que tienen. ¿A qué se debe todo esto también que me gustó? A que, en realidad, esta película de este no reboot, este comeback, como dice el póster, es de un director que se llama Akiva Schaffer, que capaz que a muchos no le puede sonar, pero sí. Conforma un trío.
The Lonely Island.
Que es de Lonely Island, con Andy Samberg, que ahí capaz que hay más gente que lo tiene de algunas películas, que lo tiene de la serie de parodia policial.
Sí, Brooklyn bueno, 99.
De 99. Y otro que se llama Jorma Taccone, que básicamente mi manera de entender esto fue como que Midachi hizo una película de Disney. De creatividad. Y fue Miguel del Cielo y dijo, vamos a agarrar a Chip y Dale y hagamos esto. Entonces, obviamente que la incursión, por ejemplo, de Seth Rogen es fundamental. El tipo de chistes es un chiste muy de Saturday Night Live. Es como que fueran una cantidad de sketches pegados uno atrás de otro que tienen un hilo conductor con las ardillas.
Claro, para pasarlo un poco al español, Nico, básicamente los que agarraron para hacer esto son The Lonely Island, junto con Seth Rogen también, gente que tiene un humor muy irónico, sumamente irónico, y que bueno, les encargaron de hacer una película sobre esto y lo hicieron a su estilo.
Y quedó excelente.
Y quedó excelente, o sea, como casi todo lo que tocan.
A mí la verdad que yo no he visto mucho de The Lonely Island, en realidad yo conozco medio de costado algunas cosas que ha hecho Andy Samberg. Es un estilo que no lo iba a ver, no lo pensaba ver en Disney, que fue lo primero que me llamó la atención. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué tienen este tipo de póster?
Claro.
Pero lo que más me interesa es eso, que de alguna manera vehiculizan un mensaje a través de la metaficción. Están continuamente diciendo lo que, incluso se hacen chistes a ellos mismos, a la manera en que ellos tienen de ver las películas o de ver el trabajo de los propios guionistas. Hay un chiste que no es ningún spoiler, pero me encanta porque hay un momento en donde, no sé el nombre, pero el personaje que es la chica, digamos, en Chip y Dale,
Gadget.
está en una avioneta y dice, bueno, parece que mi vida ficticia y mi vida real, digamos, son la misma, porque no me lo escribieron. como que, bueno, sí, ¿y esta gente qué hace? No, esta gente es en realidad el personaje ficticio, toda la película. O momentos como que tira un reloj desde una avioneta y es tipo, me voy a arrepentir de esto próximamente. Como que en realidad pila de acciones que uno ve en la animación no tienen sentido,
claro.
¿Por qué? Y de pronto se lo tratan de dar. Yo
claro.
Creo, esto es algo que se me acaba de ocurrir. Hay otra película que capaz que la deben haber visto, que es de los 90, que es la película de Goofy.
Sí.
Es una película un poco parecida en la línea, obviamente que esto está totalmente de una forma mucho más satírica, pero la película de Goofy, que Goofy tiene un hijo y que el hijo es medio rockero
y a la universidad.
Y que va a la universidad y tiene los amigos y tiene eso, tiene como tintes parecidos. Es una película que recontra recomiendo también, porque salen del canon general de lo que más o menos se estrena y de lo que se hace.
Exacto, un poco Nico, como conclusión de esto sería, cuando Disney logra salirse un poco de los cánones a los que nos tiene acostumbrados y de lo que decías, una historia más clásica y como con un poco más de drama y tan solemne, cuando se empieza a reír un poco de sí mismo y cuando le da lugar tal vez a guionistas y a personas que tienen una visión más crítica de lo que hacen y no son justamente tan solemnes, es que las terminan saliendo cosas muy buenas y que te hacen reír genuinamente.
No, totalmente. Si Disney fuera esto, voy y me tatúo Disney, porque la verdad
claro.
Que que hagan millones de trabajos así. Me pareció una película increíble, la vi dos veces, cosa que para mi nivel de película de animación, esto es un récord.
Es tener que ver.
Y está tipo al lado de Toy Story y al lado de Monster Inc., digamos, en películas que me pueden llamar la atención. Y claro, la gente queda como pensando, pero Chip y Dale, ¿te parece? Y si es tipo, véanla, es el único mensaje que puedo tener. Es un estreno, super mega estreno, casi, porque no tiene un mes y medio, tendrá de estrenado en la plataforma, obviamente, de Disney. Así que nada, me pareció una película que... Yo sé que en columnas anteriores he estado con clásicos como Julio Nuremberg,
claro.
Como de otras cosas, pero realmente quiero tratar de ir también por este ámbito y me parece una película sumamente recomendable.
Excelente, queda la recomendación hecha y si necesitan algo más, estaba viendo las imágenes, aparece el Sonic feo, como decías, con panza cervecera, o sea, venido a menos.
Tremendo.
Así que con eso ya...
Y hay unos close-ups, digamos, que le ponen de la boca y de la cara y le dejan como que en realidad es peludo, pero tienen como si fuera un bigote de adolescente, es rarísimo,
claro.
lo hicieron de una manera súper parecen chistes de Bob Esponja cuando claro. hacen esa hiperrealidad de golpe que dura un segundo y cortan. La verdad que me encanta ese estilo de humor y me da vida.
Bien, Nico, queda hecha la recomendación entonces. Chip y Dale al rescate, busquen la película donde puedan o vayan a verla, que no se van a arrepentir. Nico, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, la próxima sí, voy a estar presencial.
Buenísimo, buenísimo, te esperamos.
Bueno, muchas gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.